El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya ido al Padre, a no ser el que procede de Dios, ese ha visto al Padre. Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, seguimos nuestro itinerario pascual siguiendo el nacimiento de la Iglesia según nos refieren los Hechos de los Apóstoles. Y hoy tenemos uno de esos grandes pasajes emblemáticos, preciosos. Podríamos perfectamente tomar este pasaje como un grande cuadro de un artista famoso y comenzar a ver los elementos, porque todos ellos nos describen la acción de Dios a través de los hombres, de Dios a través de sus enviados, y también nos describen la necesidad del ser humano de Dios, esa hambre de que nos habla el Evangelio hoy y que es una hambre evidente. Todos y cada uno de nosotros, seres humanos normales, tenemos hambre y sed de Dios. Es decir, que las cosas de este mundo no bastan para saciarnos. Buscamos un algo más. Y ese algo más, por desgracia, a veces lo buscamos equivocadamente, a veces no tenemos quien nos enseñe y nos ayude a buscarlo, que es lo que dice el pasaje, y a veces, gracias a Dios, lo encontramos y lo vivimos y lo disfrutamos en nuestro corazón. Palabras de vida eterna, la presencia de Dios, una dimensión de nuestra alma y de nuestra vida y de nuestros anhelos que trasciende lo que estamos viendo y tocando con los sentidos de cualquiera de los sentidos que tenemos. Vamos a analizar pues este grande cuadro que nos pinta hoy los Hechos de los Apóstoles. Ayer teníamos a Felipe, el apóstol Felipe, predicando en Samaria, haciendo signos y llenando la ciudad de alegría. Y hoy lo vemos que el ángel del Señor se lo lleva y le dice que se ponga camino de Gaza, de Jerusalén a Gaza. Queridos hermanos, ya hemos hablado muchas veces de que Jerusalén está en alto, entre las llanuras del mar y el valle del Jordán. Está esta cadena montañosa, unos montes no muy altos, pero de unos entre 60 y 1000 metros de altura, y ahí está Jerusalén. De Jerusalén salía una carretera, existe todavía, que pasando por Belén y por Hebrón, donde está la tumba de los patriarcas, baja de esta cadena montañosa, baja hasta Beersheba, y de Beersheba llega enseguida a Gaza, que está en el Mediterráneo, en la costa del Mediterráneo. Y de ahí podía bajar en el litoral mediterráneo hasta Egipto, Alejandría o el Cairo, lo que fuera. Pues este episodio ocurre en esa bajada de Jerusalén. Interesante que este eunuco viene de Jerusalén, es decir, llegó a la ciudad religiosa, llegó al templo, fue a adorar al templo, posiblemente fue a arreglar negocios. Era un ministro del tesoro de la reina Candaces de Etiopía, y va ahora de regreso a su patria. Parece ser que en Jerusalén no encontró todo lo que buscaba, o si encontró lo que buscaba espiritualmente, se quedó con hambre, se quedó con sed. Y va en su carroza leyendo la escritura. Y va leyendo nada más y nada menos que Isaías, uno de los cánticos del siervo de Yahvé. Es decir, una de esas cuatro grandes profecías que nos presentan a Jesucristo como el siervo sufriente. Y más en concreto, lo acabamos de leer, nos lo presentan como la oveja que va siendo llevada al matadero. Esta oveja. Y dice él, le dice a Felipe con tristeza, con angustia, le dice, ¿de quién dice esto la escritura? ¿Cómo hay que interpretarlo? ¿Era el mismo profeta que hablaba de sí mismo o lo decía de otro? Este buen hombre seguramente debió ser una persona culta, importante, tenía una situación cultural y social de la época un poco especial, un poco complicada. Era un eunuco, es decir, perdónenme la expresión, pero esto es, era un hombre castrado, sexualmente castrado, para estar al servicio de la reina y ser, dice aquí, ministro e intendente del tesoro. Era una personalidad. Pues bien, parece que era un hombre religioso, honesto, bueno, sensato, y va buscando en la escritura tratando de entender. Y ahí el Espíritu Santo pone a Felipe de un modo curioso. Dice, corre, ponte al lado de la carroza. Y cuando iba ahí, este hombre lo invita a subir y dice que iba leyendo esto. Dice así la pregunta del eunuco a Felipe: por favor, dime de quién dice esto el profeta, de quién dice esto el profeta, ¿de él mismo o de otro? Se ve que esta palabra de Dios resonó en su corazón y estaba preocupado. ¿Quién es este que va como oveja llevada al matadero? ¿Quién es este? Y Felipe se puso a hablarle y tomó pie de ese pasaje, para anunciarle el Evangelio de Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de Jesús en este tiempo de Felipe, en este tiempo de los Hechos de los Apóstoles, se sintetizaba en una cosa: Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, vive, y Cristo se apareció a los apóstoles. Y Felipe lo podía atestiguar, se me apareció a mí. Ese era el Evangelio. Interesantísima una pregunta que hace el eunuco a Felipe antes. Y esta pregunta, queridos hermanos, debería incomodarnos. Le dice Felipe al eunuco: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y dice él, con un poco de ingenuidad, pero con verdad: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Queridos hermanos, en nuestra reciente peregrinación cuaresmal, yo tuve frecuentemente la experiencia que me refirieron algunos de ustedes, algunos peregrinos, de decir: Padre, he oído eso y nunca lo había entendido hasta ahora. Y les voy a decir inmediatamente para que nadie cree que me estoy poniendo medallas. No soy yo el que guío a la persona, no fui yo el que guié fundamentalmente la peregrinación y las explicaciones. Es el Espíritu Santo. Y en este caso es lo mismo. Felipe es un instrumento. ¿Por qué? Porque la voz de Felipe es igual que la de los demás. Ciertamente su testimonio es muy válido, su explicación del Evangelio de Jesús es preciosa, debió ser maravillosa, imponente. Era un apóstol, era uno de los doce, originario de Betsaida, muy cerca de aquí. Pero la explicación interior en el corazón del hombre no es efecto de la explicación de Felipe. La explicación en el corazón del hombre es obra del Espíritu Santo. Total, le explica a Felipe, este hombre se emociona, llegan a un lugar donde hay agua, pues es decir, a un laguito, un arroyo o lo que sea, y el eunuco le dice a Felipe, bueno, ya me explicaste, qué maravilla, yo creo. ¿Crees todo esto de corazón? Si crees esto, yo te puedo bautizar. Y él dice, creo que el Hijo de Dios es Jesús el Mesías. Fíjense los títulos que puso juntos este hombre en este poquísimo periodo, en este transcurso, en esta explicación. Creo que el Hijo de Dios es Jesús, Jesús de Nazaret, y Jesús, el Hijo de Dios, es el Mesías. Debió tener este hombre una iluminación interior. El Mesías que hemos estado esperando es Hijo de Dios y es Jesús, este hombre galileo que vivió aquí y que acaban de matar y que resucitó. Él es. Y entonces Felipe se baja y lo bautiza. Dice así: cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, no sabemos cómo lo arrebató, y el eunuco no volvió a verlo y siguió su viaje lleno de alegría. Queridos hermanos, ¿cómo no va a tener alegría este eunuco si encontró a Jesús, es decir, el Salvador? Jesús, el Salvador, el Mesías, el ungido, y él estaba experimentando la unción en su corazón. Y este era el Hijo de Dios amadísimo que se había encarnado para salvarnos de nuestros pecados. Qué hermoso pasaje, pero repito, nos tiene que incomodar. Ojalá que nos incomode. Muchos hermanos nuestros están esperando, ansiando. Ayer hablábamos de famélicos de Dios. Están necesitando, deseando y ansiando escuchar palabras de vida eterna, queridos hermanos. Y nosotros, tú y yo, podemos ser instrumentos de esa acción del Espíritu Santo. ¿Cómo? Si nos dejamos ungir por el Espíritu Santo. Si oramos y si pedimos a Dios la santa unción del Espíritu Santo, ya tenemos el Espíritu Santo porque fuimos bautizados, somos templos del Espíritu Santo. ¿Cómo se libera esa interioridad en los demás? Cuando yo oro, cuando tengo pureza de intención, hablábamos de eso ayer. Y cuando le pido a Dios que libere en mi interior al Espíritu Santo para que toque tu corazón. Eso es lo que leíamos hace unos días en el Evangelio de la Resurrección, cuando dice, abrió su entendimiento para que le reconocieran. Ahí está la acción del Espíritu Santo. Abrió su entendimiento para que le conocieran. Y eso se convierte en gozo, en alegría, en ese bálsamo interior de sentir el amor de Dios, de gustarlo, de experimentarlo y por eso de querer dejar de lado muchas otras cosas que nos comemos y no nos quitan el hambre, bebemos y no nos quitan la sed. Quiero terminar, queridos hermanos. Muchos de ustedes me expresaron durante nuestra peregrinación el deseo de ser catequistas. Láncense, por favor, a ser catequistas. Urge volver a enseñar a los niños la sana y santa doctrina de Dios, que se la aprendan de memoria, que aprendan las preguntas y respuestas simples del catecismo y que las entiendan, para que se encaminen en el camino de Dios, para que tengan luz en sus corazones. Todos aquellos de ustedes que sintieron esa inquietud, y muchos me lo han expresado, háganlo, por favor, háganlo, es urgentísimo. Tenemos que evangelizar a las nuevas generaciones, porque si nosotros no los evangelizamos, los evangelizan las redes sociales, pero con el evangelio del mundo. Los evangelizan los artistas y los futbolistas, que pueden ser gente muy buena, pero que no tienen palabras de vida eterna. Háganlo, por favor, a sus hijos, a sus nietos, a los niños de su parroquia, de sus escuelas, a donde van sus hijos, sus familiares. Urge evangelizar nuestro mundo, porque si no, están llenando su corazón y su mente de pura superficialidad, que no nos quita ni el hambre ni la sed, porque nosotros fuimos hechos para Dios. ¿Cómo voy a entender si nadie me guía? Queridos hermanos, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, guíe a todos, guíe a la humanidad, guíe a la Iglesia, pero prestémonos como instrumentos del Espíritu Santo para que guíe a otros al encuentro y al conocimiento de Dios. Que así sea.